Es la mañana de Galicia.
Hola a todos, son las 12:07 minutos y hoy es jueves 22 de abril. Los saludos de Ignacio Balboa, José Manuel Couto en la parte técnica, Sandra Fares y quien te habla, Maite Garrido. Preparados, estamos ya como cada día para comenzar una nueva edición de Es la Mañana de Galicia.
Porque nos preocupamos pola túa calidade de vida. Porque traballamos para proteger o medio ambiente e garantir o teu benestar. Porque coa túa colaboración estamos a unir forzas cara a un mundo mellor. Porque reducindo o lixo, reutilizando os produtos e reciclando seremos unha sociedade máis sostible, máis responsable. Porque somos Sogama e somos o servizo público que te axuda a coidar do medio ambiente.
Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
A continuación, en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
Escribió Fray Antonio de Guevara ya por el siglo XIV, XV, que para dialogar, preguntad primero, después escuchad. Pues miren, debe ser que al señor presidente del Gobierno de España, Sánchez Castejón, lo de dialogar no le va mucho. Le gusta hablar, pero eso es otra cosa. Y además, hace como el perro del hortelano, aquella frase popular que se convirtió en una obra de teatro del señor Lope de Vega, que es el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Es decir, en el caso del señor Sánchez, ni gobierna ni deja gobernar. ¿Por qué les digo esto? Pues miren, porque se acerca el final del estado de alarma y salvo que el señor Sánchez pretenda, que puede ser, que se prorrogue y que le pidan de rodillas los presidentes autonómicos que lo prorrogue, que lo prolongue en el tiempo, no entiende uno muy bien por qué no lo va a prolongar ni deja que las comunidades autónomas tengan herramientas jurídicas que les permitan seguir controlando el estado de la pandemia. Y tampoco desde el gobierno, cuando desde Galicia se propone un certificado de vacunación para que simplemente se tenga la información de quién ha recibido la vacuna y quién no, pues el Ministerio de Sanidad también se niega a que esa iniciativa gallega pueda ser extendida al resto de España. Pero ellos tampoco lo hacen. Miren, el otro día escuché a doña Rosa Díez, que de socialismo algo sabe, definir al señor Sánchez por una frase que ella denomina la triada oscura. Dice que el señor Sánchez sufre tres cosas. De psicopatía, lo cual significa que es absolutamente incapaz de sentir empatía por nadie, es decir, de colocarse en el lugar de nadie. Segundo, maquiavelismo, es decir, el fin justifica los medios. Y tercero, narcisismo, que ya saben ustedes lo que significa. Pues como sea verdad, y los hechos parece que van por ese camino, lo llevamos claro. Porque alguien que es incapaz de dialogar, solo trata de imponer, el fin justifica los medios, es incapaz de ponerse en el lugar de los demás y se cree el ombligo del mundo, nos puede llevar a un auténtico desastre. Y no creo, de verdad que no lo creo, que los españoles nos merezcamos eso. Tengo que reconocer que entre mis múltiples vicios, alguno confesable, se encuentra el de la etimología. Me hizo bastante falta cuando cursé mis estudios universitarios, me sirvió de mucho a lo largo del ejercicio de la profesión y sigue siendo un vicio delicioso, y es la etimología. Es decir, buscar el origen de las palabras. Y cuando uno busca, y lo busca generalmente en fuentes reconocidas como el diccionario de la Real Academia Española, pues se encuentra con que una palabra, meteoro, tiene dos acepciones. La primera, cuerpo celeste que penetra en la atmósfera terrestre. Pero hay otra, que es menos conocida, pero y por tanto está en el origen de algo que todos conocemos y que nos interesa mucho todos los días. Porque meteoro significa también fenómeno atmosférico, que puede ser aéreo, como los vientos, acuoso, como la lluvia o la nieve, luminoso, como el arco iris, y eléctrico incluso, como el rayo o el fuego de San Telmo. El origen es, como siempre, latino y griego. En griego el singular es fenómeno celeste y en plural, pues, que está en el aire. Y eso ha dado pie a una ciencia, la ciencia de la meteorología. Y que existan meteorólogos, es decir, personas que saben sobre los meteoros. Uno de ellos es una voz muy conocida en esta casa y en casi toda Galicia, porque trabaja en Meteo Galicia, y es Juan Taboada. Juan, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, vamos a ver, primero, porque mucha gente no lo sabe, ¿qué es necesario, qué formación académica necesita un meteorólogo para llegar a serlo?
Bueno, pues en principio hay como dos vías para llegar a ejercer de meteorólogo. Uh-huh. Por una parte estarían los estudios de geografía, donde en el grado pues estudian más la parte de clima que de meteorología, pero sí. Bueno, ahí se estudian los mapas sinópticos. Al fin y al cabo, el tiempo que vayamos a tener siempre va a ser una mezcla entre la interacción atmosférica y el relieve y la geografía. Entonces, Por ahí hay una posible vía. Y luego la segunda, que yo creo que ahora mismo está un poco más en boga, es lo que yo hice, la parte de física, porque realmente desde los años 60 aproximadamente la meteorología ha puesto mucho hincapié en el cálculo numérico, y eso pues obviamente se escapa un poco de la parte de geografía, y bueno, digamos que se ha ido poniendo cada vez más en la parte de la física.
Yo recuerdo en mi época universitaria, y ya ha llovido, nunca mejor dicho, que se podía acceder por dos vías. Una era las matemáticas y otra la física. ¿Sigue siendo así o las matemáticas?
Sí, bueno, sigue siendo así, efectivamente. También la parte de matemáticas, porque al fin y al cabo, hacer el pronóstico meteorológico no deja de ser algo que en física o matemáticas llamamos un problema de condiciones iniciales. Uh-huh. Yo tengo que medir la atmósfera, tengo que conocer esos parámetros, esas variables, la temperatura, la lluvia, la presión, el viento, y a partir de ahí tengo unas ecuaciones que me dicen cómo ese sistema, desde ese punto inicial, va a evolucionar. Son ecuaciones muy complejas, no lineales, no tienen una solución, decimos, analítica, o sea, no se pueden resolver con lápiz y papel. Y bueno, entonces eso hace que efectivamente los estudios de matemáticas pues también puedan dar lugar a ser meteorólogo. De hecho, uno de los primeros meteorólogos que, bueno, aplicó todos estos sistemas numéricos, que fue Lorenz, venía de las matemáticas.
Sí, cierto.
Y lo reclutaron en la Segunda Guerra Mundial. Fue la famosa mariposa de Lorenz, que quizá ya habéis oído hablar de ella.
Sí, sí.
Pues este hombre era matemático, y en la Segunda Guerra Mundial lo reclutaron para intentar mejorar los pronósticos meteorológicos, que, bueno, siempre tiene mucha importancia. De hecho, yo como anécdota, muchas veces cuando doy charlas así a niños, les digo que los meteorólogos ayudamos a ganar la Segunda Guerra Mundial.
Cierto.
El desembarco de Normandía, en parte, fue, bueno, un poco la decisión de hacerlo aquel día, fue tomada, en parte, obviamente fue tomada por Eisenhower, pero bueno, asesorado por grupos de meteorólogos.
Ese sí tenía expertos y no los ocultaba, y no como alguno que yo conozco. Oye, por cierto, vamos por el principio. Es decir, ¿qué es lo que utilizáis en principio para recopilar toda esa información? ¿Medidores que están colocados dónde, cómo y qué miden?
Bueno, pues tenemos estaciones meteorológicas en superficie. Concretamente nosotros en Galicia tenemos en torno a 150, y esas lo que miden es la lluvia, la temperatura, el viento con su intensidad y su dirección, y luego, bueno, en función, no todas las estaciones son completas, pero bueno, algunas de ellas pues miden también la radiación solar, la presión atmosférica, y digamos que con esas variables, que además las estaciones meteorológicas ahora son automáticas, con lo cual cada 10 minutos nos están enviando a nosotros los datos a Meteo Galicia, pues tenemos monitorizado la comunidad gallega, pero obviamente la atmósfera se mueve muy rápidamente y esto no nos llega. Entonces, para seguir esa monitorización tenemos que utilizar también las imágenes de satélite, el famoso Meteosat, que nos da una idea de las nubes y su movimiento en toda la zona del Atlántico. Utilizamos también radiosondeos, porque al fin y al cabo la atmósfera tiene tres dimensiones y no solamente nos llega con saber la temperatura, la humedad, el viento, etcétera, en superficie, sino que tenemos que saber cómo está la columna atmosférica. Tenemos radares también meteorológicos, en este caso, que nos están diciendo dónde está la lluvia. Y bueno, digamos que con todos esos aparatos nosotros podemos conocer el estado actual de la atmósfera.
Igualito que hacía mi abuelo cuando se levantaba por la mañana, si salía para afuera, echaba un ojo, decía, oye, va a llover.
Pero bueno, tengo que decirte de todas maneras que ese conocimiento también es importante.
Hombre, claro.
Los meteorólogos actuales, aunque es verdad que estamos ya más aferrados a nuestros modelos y las matemáticas, no dejamos de ser también personas que per se nos gusta observar y mirar hacia el cielo, ver el viento, la forma de las nubes, el color, etcétera, siempre nos va a dar pistas también de cómo va a evolucionar, por lo menos a relativamente corto plazo, pues lo que queda del día, el día siguiente, etcétera. Ese siempre es un conocimiento muy útil también.
Oye, Juan, y luego viene la segunda parte, que es, una vez recopilada esa información, que como tú dices, cada 10 minutos de manera automática se produce en el área de Galicia, se cocinan todos esos datos y se produce la predicción, que espero que tenga más fiabilidad. Decía Galbraith que la única función de las predicciones económicas es hacer que la astrología parezca respetable. ¿Es aplicable esto a la meteorología?
Bueno, afortunadamente la meteorología ha mejorado muchísimo en las últimas décadas por dos cuestiones. Digamos que primero hay que explicar dónde está la fuente de la incertidumbre.
Claro.
Porque yo os decía antes que tengo una condición inicial, un parto de una base, sé cómo está ahora la atmósfera y tengo unas ecuaciones. Entonces, ¿por qué no soy capaz de decir lo que va a pasar en las próximas horas con total seguridad? Bueno, pues porque esas ecuaciones, como os decía antes, son muy complejas, no tienen solución fácil y además tienen algo que técnicamente decimos son no lineales, y eso lo que quiere decir es que las escalas muy pequeñitas influyen en las grandes. De ahí viene el efecto mariposa, aquella famosa frase de Lorenz que dijo que el aleteo de una mariposa en Brasil puede desencadenar un tornado en Texas, por ejemplo. Entonces, aunque tenemos bastante bien monitorizada la atmósfera, es imposible tenerla monitorizada de manera perfecta, con lo cual, en realidad, nosotros partimos de una condición inicial que ya per se es aproximada, y esas pequeñas diferencias que no tengamos en cuenta son las que pueden hacer que el cálculo posteriormente pues se aleje algo de la realidad. En todo caso, como tenemos más capacidad de monitorizar y más capacidad de cálculo debido a los grandes ordenadores, de hecho nosotros tenemos un convenio con el CESCA, con el Centro de Supercomputación, y todavía hacemos pues miles de cálculos en ese centro, y esas dos, esa conjunción, digamos, de más datos y más capacidad de cómputo ha hecho que la fiabilidad de los pronósticos aumente. Pero no, de hecho, estos días, por ejemplo, es un ejemplo perfecto. No, nunca vamos a poder decir, por ejemplo, una jornada como la de hoy, así de este tiempo cambiante, inseguro. Si me preguntas para un punto exacto, si me dices, oye, es que por la tarde pues tengo que hacer algo al aire libre entre las 3 y las 5, o en Santiago, o donde sea, pues no te lo voy a poder asegurar eso.
Claro.
Te voy a poder decir que, bueno, hay un cierto riesgo de que llueva o no.
Por cierto, Juan, la gente que te conoce y que, bueno, pues te utiliza en plan amigo para una predicción, yo qué sé, pues para un evento familiar, la primera comunión del niño y tal, y luego tú le dices, no, pues la previsión es que es buena, y luego le llueve y te han puesto a parir.
Bueno, la verdad me cae la gotita de sudor cuando pasa eso, la tremenda responsabilidad, pero bueno, es verdad que a mí a veces la gente siempre me dice que soy un poco pesado, pero yo siempre, digamos, añado el factor de incertidumbre, a veces pequeño y es prácticamente seguro que no va a llover, pero otras veces pues está ahí, siempre digo, cuidado, que a lo mejor cae una tormenta o algo así.
¿Es aplicable, por cierto? Es que me ha venido ahora a la mente una frase de uno de los padres de la medicina moderna, Osler, que era un canadiense, que decía que la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. ¿Es aplicable?
Pues es aplicable en parte, sí. Yo creo que sí, porque al final nosotros siempre nos estamos moviendo efectivamente en un ámbito en el que la incertidumbre tiene que ir necesariamente asociada. Y al final, pues eso, hay probabilidades y también, bueno, la población se tiene que acostumbrar a este tipo de probabilidades y tomar las decisiones con la mejor información posible en el momento, pero que no siempre tiene que ser el 100% de fiabilidad. Entonces, sí se podría aplicar.
Oye, Juan, hay un aspecto que tiene que ver con la matemática que utilizáis, es decir, la elaboración de algoritmos, que supongo que ha ido evolucionando a toda pastilla, ¿no? Porque, como tú decías, con la ciencia de la computación en marcha, se prevé que eso que se llama inteligencia artificial, aunque algunos dicen que es un oxímoron, si es artificial no puede ser inteligencia, ¿se está aplicando, se va a aplicar a la predicción meteorológica?
Sí, pues se está empezando a aplicar, pero realmente nuestra idea justamente es ir por ahí. Digamos que los modelos están casi ya alcanzando su límite, digámoslo así. Cada vez vamos bajando la resolución, tenemos más datos, más capacidad de cómputo, pero al final la propia naturaleza nos impone un límite que no podemos cruzar. Y entonces, claro, una idea para mejorar es, digamos, una vez que el modelo termina y que nos da pues unos resultados para lluvia, por ejemplo, es hacer todavía otro procesamiento teniendo en cuenta datos históricos, viendo errores anteriores del modelo, comparando eso pues con diferentes variables y a partir de ahí intentando mejorar un poquito las previsiones. Y ahí es donde entran temas de redes neuronales, de el machine learning, este famoso, sí, deep learning, y bueno, justamente, de hecho estamos en conversaciones ahora con la gente del CITIUS, que son de la Universidad de Santiago, los grandes especialistas de Galicia en estos temas, y justamente estamos intentando elaborar algunas líneas de trabajo que, bueno, a ellos les pueda interesar dentro de su trabajo, y a nosotros también porque nosotros especialistas en inteligencia artificial no somos, eso está claro, pero sí tenemos digamos muchísimos datos, entramos, bueno, no sé si dentro del Big Data, pero casi realmente, porque hay ya décadas y décadas de modelos, de datos, de situaciones, etcétera. Y entonces ahí queremos empezar a trabajar en esa línea, efectivamente.
Juan, tú has mencionado antes que una de las vías para llegar a la meteorología era la geografía. ¿Hasta qué punto la orografía de un territorio, por ejemplo Galicia, condiciona su meteorología? Porque evidentemente, a ver, la atmósfera está muy pegada a la Tierra, nunca mejor dicho, ¿no? ¿Condiciona precisamente eso, las variables tan grandes que hay de meteorología entre un punto y otro que está, a ver, lo de siempre? En Santiago llueve que te mueres, pasas Caldas de Reis para allá y cambia el tiempo.
Sí, totalmente. No, es que eso es así. Es la interacción entre la dinámica de la atmósfera y la propia orografía la que crea el tiempo, la meteorología. En Galicia tenemos, de hecho, un territorio a lo mejor no muy grande, 30.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, pero sí con una diversidad enorme de orografía, de paisajes, y eso hace que la meteorología también sea algo muy cambiante, no solo en el tiempo, que lo es, sino también en el espacio. Y entonces, bueno, lo que estabas diciendo tú ahora de Santiago Caldas, eso suele suceder ahora, en esta época ya más hacia el verano. Sí. En invierno es al contrario, en invierno pasa uno en el mesón de vento, está lloviendo en Santiago, sí que sea en verano e invierno.
Aquí llueve siempre, ¿no?
pero en invierno es bastante común o frecuente pasar el mesón de vento y de repente pues encontrarnos con un tiempo bastante mejor. No digamos nada, pues entre Vigo y Ourense, por ejemplo, una vez que pasamos la Serra do Suído, pues las diferencias son enormes. Podemos tener, de hecho, en la zona, una de las zonas más lluviosas de Galicia, casi 2.000 litros por metro cuadrado, está en esa parte alta entre Pontevedra y Ourense, y la zona más seca pues está a pocos kilómetros, es la comarca del Ribeiro, donde la lluvia pues está en torno a 700 litros por metro cuadrado, o sea que son diferencias enormes a lo largo del año que obviamente se reflejan en el día a día. Entonces, es muy importante, a mí a veces me preguntan, oye, ¿cómo va a estar? Es que me voy de vacaciones a Francia, y siempre le digo, bueno, de acuerdo, yo te digo un poco las líneas generales, pero no conozco la zona, no sé la orografía, con lo cual, bueno, hay que ver siempre después las fuentes locales también.
Oye, ¿sigue siendo el centro de mayor pluviosidad en España Grazalema? ¿En la Sierra de Málaga?
Sí, eso está un poco en discusión realmente.
Sí, porque primero se decía que era Santiago, luego resulta que no.
Santiago ni siquiera es la más de toda Galicia, porque ya te digo que esa zona alta. Lo que pasa es que ahí depende un poco de qué pluviómetros esté uno considerando y dónde los ponga. Entonces siempre se pueden encontrar sitios, sobre todo las zonas altas muy expuestas a los vientos húmedos, que es lo que le pasa a Grazalema,
claro.
Pero es lo que le pasa aquí también a Fornelos de Montes, por ejemplo. O incluso ahí cerca de Santiago, por ejemplo, pues la zona del Mirador de Amuralla, está en Lousame, pues ahí es una zona bastante alta, más de 600 metros, muy cerca del mar, y entonces es una zona también muy, muy lluviosa. Entonces, llegar a decir exactamente cuál es la zona más lluviosa, pues bueno, no se puede saber. Grazalema, evidentemente, es de las más, pero yo no creo que nos pueda, digamos, sacar del podio.
La respuesta muy gallega, depende, ya está. Oye, Juan, y para terminar, a ver, da la sensación, pero me gustaría preguntártelo como experto, que efectivamente esto del cambio climático está ahí, no es un invento de nadie.
No, no es un invento. Realmente esto viene porque estamos transformando la composición de la atmósfera, estamos introduciendo estos gases que se llaman de efecto invernadero, el CO2 es el más conocido, el principal, y eso está interfiriendo en el balance de radiación del planeta. Nosotros tenemos una temperatura porque el sol nos calienta, luego la Tierra pues tiene también su temperatura, emite radiación infrarroja hacia el espacio y ahí pues hay un equilibrio que hace que tengamos una temperatura en promedio. Si rompemos ese balance, pues en este caso lo que estamos haciendo es que la atmósfera retenga un poquito más de calor, con lo cual el planeta tiene un poquito más de energía y se va a calentar. A partir de ahí, pues eso va a tener toda una serie de consecuencias, por ejemplo, en la hidrología, bueno, obviamente suben las temperaturas, puede subir el nivel del mar, es algo lento también, y entonces hay que decir que no se nota en el día a día, ¿eh? O sea, estas cuestiones a veces de que, uff, qué calor hace, pues esto es el cambio climático, eso no, realmente. O sea,
nosotros eso es más bien cíclico, ¿no?
estudiamos con mucho cuidado series muy largas para ver si hay tendencias estadísticamente significativas. Si las hay, las temperaturas en promedio están subiendo y nos preocupa mucho, sobre todo, que puedan ser más frecuentes los fenómenos extremos, que quizá para la población pues pueda ser ahora mismo lo más preocupante.
Ay, Dios mío, ¿cómo ha cambiado el cuento? En cualquier caso, lo que sí es cierto es que incluso dentro del mundo del lenguaje, la meteorología está influyendo, porque eso de llamarle ciclogénesis explosiva, aunque todavía fue una tronada, resulta cuando menos curioso. Juan Taboada.
La cantidad de nombres que le ponemos, ahora tenemos la borrasca Lola.
Eso, por cierto, casi siempre con nombres de mujeres, maldita sea. Nos van a acusar de ser antifeministas. Juan Taboada, físico, meteorólogo, un placer como siempre. Muchísimas gracias por dos cosas. Primero, por explicarte tan bien y tan clarito que lo entienda hasta un goril adulto como yo. Y segundo, por el trabajo que haces todos los días desde Meteo Galicia para que los gallegos sepamos el tiempo que es probable que disfrutemos o suframos. Juan, un abrazo muy grande, que tengas un buen día.
Venga, gracias a vosotros, abrazo, hasta luego.
Y ustedes no se me muevan, que acabamos de empezar la mañana y nos quedan muchas cosas para contarles, así que volvemos enseguida, justo después de una paradita para publicidad. Hasta ahora.
En Caroní trabajamos para incrementar la productividad de tu empresa. Con nuestra aplicación de recursos humanos WorkCards, gestionarás de forma sencilla e intuitiva turnos de trabajo, registro horario, evaluación, desempeño, imputación de horas a proyectos, portal de empleados. WorkCards es todo lo que necesitas para la gestión de recursos humanos de tu empresa. Consulta WorkCards en WorkCards.com. Caroní, 632-89-9315. Email contact@caroni.com.
El próximo Día de la Madre, qué mejor que regalar una joya de Fernando Gallego, hecha a mano con su reconocida calidad y originalidad, una pieza que ella llevará consigo para siempre. Te lo ponemos muy fácil, puedes comprar online en nuestra web con todas las garantías y envío en 24 horas. Si necesitas asesoramiento, comunícate con nosotros por email, teléfono o WhatsApp. Estaremos encantados de atenderte. Fernando Gallego, joyas artesanales.
En Rentacold compramos los objetos de plata que ya no usas. Portarretratos, cuberterías, bandejas, adornos y todas esas piezas que ya no se llevan ni quieres usar. No importa que estén rotas, golpeadas, incompletas o en otro estado. Además, pagamos en metálico y en el momento. Recuerda, estamos en la Plaza de Galicia de Santiago, en las galerías al lado de Bankia.
Alpresan, crema en espuma de Laboratorios Avalon Pharma. Porque el cuidado y la salud de los pies no es solo estético. Alpresan, crema en espuma y su línea pedicure, indicada para pieles secas y sensibles, muy secas y agrietadas y pieles propensas a hongos. Premio la innovación por su tecnología Barrio Expert Lipo 2, patentada y avalada por científicos. Contiene lípidos relacionados con la piel y factores naturales de hidratación. Protege, regenera y restaura. Sin parabenes, ni colorantes, ni conservantes. Alpresan, crema en espuma de Laboratorios Avalon Pharma. Pídelo en tu farmacia.
Repromir, el equipo gallego para la vida. El doctor Moisés Moreira es ginecólogo especialista en fertilidad y ayuda desde hace más de 10 años a personas como tú a conseguir su proyecto de vida gracias a la reproducción asistida. Repromir, en la Clínica Segreyes, Isaac Peral 1, La Coruña. Citas en el 981-228-635.
O Día do Libro é un día para lembrar a súa importancia na historia. Quizáis este ano os libros fixéronse máis imprescindibles que nunca. Acompañáronnos, marcaron o noso camiño, encheron os nosos días e achegáronnos a outros mundos. Grazas por non fallarnos nunca. 23 de abril, Día do Libro, Xunta de Galicia.
Las 12 del mediodía, 34 minutos, aquí estamos en Es la Mañana en Galicia y con ella, con Carmen Díaz, responsable de Carmen Díaz Estilista, Cucay, Nafnaf, en Santiago de Compostela, tienda física, en la calle Doctor Teixeiro, pero también con página web Carmen Díaz Estilista, donde puedes todavía hacer las compras para ese Día de la Madre, por ejemplo. Muy buenos días, Carmen Díaz.
Muy buenos días, Maite. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿se está notando esto de la madre, Carmen?
Bueno, pues sí, sí, va notando, sí. Sí que se empieza a notar, ya que ya empezamos a decir, bueno, van pasando los días, ya quedan pocos, hay que empezar a pensar en el detallito para las mamás.
En ese, claro, en ese detalle que además podemos...
Días, casi todos los días tenemos alguna compra que es para la madre, sí.
Claro, podemos, tenemos un abanico de cosas con las que podemos, bueno, hacer muy feliz a nuestra madre, porque en los tres corner, en las tres partes de ese establecimiento, hay un poco de todo para poner a la madre moderna, ¿no? Y para regalarle además algo que le guste, Carmen.
Sí, incluso así algún complemento. Bueno, por ejemplo, ayer tuve una chiquita muy jovencita, además, que le cogió un bolso redondo, los bolsos redonditos de Nafnaf que vinieron este año, que son súper monísimos.
Sí.
Y me decía que a la madre que le encantan ese tipo de bolsos así redondos y pequeños.
Claro. Entonces, que nadie piense que todos son verdad. Claro, y que nadie piense que todo es como enorme. No, no, hay detalles, muchos detalles con los que puedes hacer feliz a tu madre y que se encuentran ahí. Por ejemplo, Carmen Díaz, creo que tienes en prendas de lluvia, porque parece que los próximos días va a llover, pues que tienes novedades, ¿no?
Ya nos viste hoy a la mañana.
Sí.
Pues ahora ya están planchaditas y colocaditas en el escaparate, nuestras las gabardinas largas, porque estábamos sin ninguna y nos llegaron hoy recién llegaditas. Las, el típico
una trenca larga, finita o
sí, son tipo Muy finitas, ¿eh? La gabardina, pero la gabardina larga, fina de todo, que es casi un chubasquero, eso, que no sí. me salía la palabra, que a veces se te atascan las palabras. Que es casi un chubasquero largo, pero bueno, con la forma de una trench, y es súper estilosa. Estoy viendo la veis, por ejemplo, que yo sé que cuando entre Estela por la puerta y la vea, se va a enamorar de esa trench, porque es muy bonita, el corte es muy bonito.
Que además,
y llegaron en corto también, ¿eh? No claro. todas largas, llegaron en corto, y además las cortas, que son chubasqueras propias para la lluvia, ¿eh? En rojo, en beige, en azul marino, con varias combinaciones de colores, que en estos días, como nos da un poquito de lluvia, claro, tenemos que protegernos un poquito.
Efectivamente, y además es que, ¿sabes qué pasa? Que las que tenemos, como están o forraditas, o ya dan demasiado calor porque las temperaturas no son bajas. Y entonces es claro. como que en ese sentido tenemos que renovar y hacernos con una de estas prendas, que además ocupan poquísimo las maletas, ¿verdad? Que a mí me gusta sí, mucho. Y son muy prácticas.
Prácticas, sí, sí, sí. Y esta semana que nos preguntaban muchas clientes por ellas, ¿y no tenéis...? Y como la del año pasado, y bueno, este año con cortes más modernos, con y recién llegadas.
Bueno, Carmen, hoy quería yo que profundizáramos contigo un poco en el mundo de los pantalones, ¿no? Esa prenda maravillosa que la utilizamos pues en todos los ámbitos, como para el día a día, para estar en casa, para ir de fiesta, porque hay muchísima variedad en pantalones, ¿verdad?
Muchísima, muchísima. Desde los rectos, que sabes que el recto que no varía de forma, va desde la cintura al tobillo al mismo ancho, y que suelen ser un básico de armario, porque son los más combinables, incluso para trabajar, para ceremonias o para lo que sea, lo combinas con la americana o con un taconcito, y bueno, ideal. Pitillo, Maite, ajustaditos ahí,
pitillo.
De arriba abajo, ajustados en la pierna, que estos nosotros los vendemos muy bien en denim, o en cuero. Los pitillos se venden muy bien en denim y en cuero porque dan mucho juego también, ¿no?, a combinar. Luego tenemos los campana, eso no valen para todo el mundo. Los campana, que se hicieron muy populares en los años 60, sobre todo de la mano de la diseñadora Marie Coen, y que son pegaditos hasta rodilla y que luego abren con una, lo que dice ya la palabra, acampanada. Yo lo recomiendo para personas altas, porque yeah. el pantalón acampanado suele acortar un poco la figura, ¿no? Entonces, los baggy o los bombachos se llevan este año muchísimo, muchísimo. Que son muy inspiración oriental, ¿no? Que los trajera Palpo Uriet, de la India, y son ajustaditos en la cintura, pero van cogiendo volumen hasta el tobillo, que recogen un poco, ¿no? Los cargo, que vienen tanto este año, yo tengo tres este año cargo, ¿eh?
Pues yo no sé cuáles son, Carmen.
Son los cargo, los que tienen muchos bolsillos y traen bolsillos en la pierna, incluso de plastón, ¿sabes? Con solapa y todo. Bueno, pues esos son los cargo, que este año están muy de moda también. Yo lo traía uno ayer con una americana blanca, y que tiene un estilo, viene de un estilo muy militar, ¿no?
Sí, ¿y estos para qué? Espera, Carmen, ¿estos, por ejemplo, para qué? Para vestir de un modo informal, ¿entiendo o no?
Informal, sí. Aunque le metas una americana por encima, como te digo, yo, por ejemplo, ayer la llevaba con una americana, ¿no? La puedes llevar con una cazadora de piel, con un chubasquero. Lo puedes llevar con todo, pero si le quieres dar un toquecito un poquito más de voy a la oficina, pues igual te pones, o como yo, que vengo a la tienda, pues me pongo la americana para dar. Pero no deja de ser un look muy informal, no es un pantalón que te lo lleves a una cena, ¿sabes? Si es un poquito tal, ¿no?
Vale.
O te lo lleves a una reunión de trabajo donde se requiere un vestuario un poquito formal, no. Porque los bolsillos y el estilo militar que tiene el pantalón son informal.
Vale.
Yo eso no lo recomiendo para cosas...
Bueno, para el día a día de las personas normales, que ni tenemos reuniones importantísimas, ni vamos a comer a sitios.
Exacto. O incluso, ya digo, para ir a trabajar, incluso aunque trabajes en un trabajo un poco que requiere... Sí, puedes permitirte llevarlo porque lo metes en americana y lo puedes... Y es comodísimo. Que son comodísimos, suelen tener gomas en la cintura.
Pues habrá que probarlo, porque hablando de comodidad,
te lo bajas, te lo pones, no tiene ni cremallera, entonces súper cómodo, también no es tanto mi estilo, pero me gustó este año. Pues oye, cambiar
un poco de estilo en el pantalón, ¿no? ¿Y sientan, Carmen, bien estos cargos? ¿Suelen sentar bien o hay que tener unas...?
No, suelen ser tan bien, sientan bien, ¿eh? No, sientan bien y sientan a mucho tipo de personas, no hay que ser ni alta ni... Ya. No, sientan bien, sí. Luego tenemos los boyfriend, que son el típico pantalón masculino totalmente, ¿no? Por su anchura, por su forma. Es un pantalón muy masculino que en nuestro armario, a mí, por ejemplo, es un pantalón que me gusta mucho.
A mí también me gusta.
Hace
mucho.
Muy femenino, muy femenino. Los capri, que son de largo a media pierna o un poquito tirando a tobillo. Los usaba muchísimo Audrey Hepburn para que identifiques un poco el tipo de pantalón que es, ¿no? Y luego también ya tiramos a las bermudas. Este año viene mucho el traje chaqueta con bermuda. La bermuda es el pantalón que llega a rodilla, ¿eh?
A rodilla.
No es short. La bermuda es el típico pantalón que llega hasta la rodilla. Y este año viene muchísimo el traje chaqueta. Nosotros aún no nos llegaron, pero nos llegarán la semana que viene.
Pero llegarán, claro que sí,
a Carmen. Sí, a nosotros sabes que nos va llegando todo.
Está llegando.
Y por último te hablo del short, ya para cerrar un poquito, el short que siempre se ve en verano, sobre todo. Yo tengo dos short en invierno que los pongo con medias y botas, ¿eh?
Claro.
Y en verano también es un pantalón que también se usa mucho, quizás más de cara a el fin de semana, las vacaciones,
playerito, ¿sabes? De paseo, ¿no? Así un poco
más. Ajá. Perdona.
Pues Carmen Díaz, estilista, hasta aquí hemos llegado, se nos acaba el tiempo. Vamos a recordar que estás en Doctor Teixeiro 20, físicamente en Santiago de Compostela, y que además tienes una página web ahí que todo el mundo puede entrar y ver esas maravillas con hasta sección de outlet. Carmen Díaz, estilista, muchísimas gracias por estar con nosotros y un beso muy fuerte.
Muy fuerte, Maite, muchísimas gracias. Que paséis un buen fin de semana.
Lo mismo.
Un poquito de lluvia.
Sí, nos ponemos los chubasqueros y ya está.
Exacto. Y venga a la calle.
A la calle. Un besito muy fuerte.
Un beso grande, chao.
Y le vamos a dar la bienvenida a Celia Riande. Hoy va a hablar de uno de los grandes en esos retazos de moda.
Buenos días, Maite. Pues hoy vengo a hablaros de Óscar Arístides Renta Fialo, aunque quizás os suene más si os digo Óscar de la Renta. El reconocido diseñador de moda dominicano nació en Santo Domingo en julio del 32, en el seno de una familia muy destacada. Desde temprana edad manifestó un profundo interés por las artes, pero su padre no apoyaba demasiado esta opción de vida. Por esta razón, Óscar ingresa a la Academia de Bellas Artes de Santo Domingo a los 15 años de edad, queriendo demostrarle a su padre que su pasión era un tema serio. A los 18 años se traslada a Madrid para estudiar pintura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Con el paso del tiempo y al comprobar que de la Renta no continuaría la empresa familiar, su padre deja de enviarle dinero, lo que le causó grandes apuros económicos. Pero es entonces cuando Francesca Lodge, esposa del ex embajador de Estados Unidos en España, decide optar por de la Renta para diseñar un traje. Poco después realizaría bocetos para las principales casas de moda españolas, llegando a ser aprendiz de uno de los modistas más reconocidos, Balenciaga, a quien consideró como mentor. En 1963, el diseñador se muda a Nueva York, donde su carrera se catapultó tras vestir a las primeras damas como Jackie Kennedy, Nancy Reagan, Hillary Clinton o Laura Bush. Los diseños de su firma se caracterizaron por ser estilizados y con tendencia al corte clásico. Con el paso de los años, el emporio se ha extendido a todo tipo de productos, desde bisutería hasta muebles o perfumes. No en vano, todo lo que toca de la Renta se convierte en oro y, sobre todo, en sinónimo de buen gusto.
Y aquí continuamos hablando de moda, ahora nos vamos hacia arriba, aunque geográficamente hacia abajo de nuestra comunidad. Bueno, vaya juego de palabras. Vamos a saludar a Ramiro Gil, él es gerente de salones de peluquería Ramiro Gil, que están ubicados en Vigo y también en Pontevedra. Nuevo salón en la calle Cruz de Gallastegui en Pontevedra. Muy buenos días, Ramiro, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, cuando hablamos de moda, también tenemos que hablar de moda en el cabello. Por ejemplo, me gustaría preguntarte hoy, Ramiro, ¿qué viene para esta primavera? ¿Hay que cortarse el pelo? En fin, ¿qué es última tendencia?
Bueno, hay libertad de medida, se lleva el cabello corto, como siempre, cabello medio, pero lo que está muy de moda es lucir melenas largas, melenas femeninas, que adornen a la mujer y que le permitan hacer coletas abundantes. La melena es un símbolo de feminidad y, por lo tanto, siempre las chicas jóvenes y de todas las edades les gusta lucir melenas, y para eso tenemos la solución, tanto extensiones adhesivas, extensiones individuales y de varios métodos. Y eso es lo que ahora en esta época de primavera es tendencia, incluso para las ceremonias, las bodas, todo esto, los eventos, lucir una melena es lo más de moda.
Ramiro, háblanos de estas extensiones que dices adhesivas, de otras maneras. Explícanos un poco cómo se ponen, ¿no?, en nuestro cabello.
Sí, las extensiones, hay distintos sistemas en función del uso que quiera la persona, pero las adhesivas van adheridas al cabello con un sistema frío, sujetado a una mecha de igual grosor, y permite que la persona pues no sufra el cabello para nada, no le provoque ningún tipo de daño a su cabello ni al cuero cabelludo, y son reutilizables, con lo cual cuando la persona hace una inversión en extensiones las puede utilizar una y otra vez durante mucho tiempo. Incluso se las puede sacar, las puede guardar y reutilizar dentro de un año o de dos, porque el cabello tiene una altísima duración. Y luego hay sistemas que se colocan con láser, sí. Beamer, es una pistola, digamos, de última generación, que de un solo disparo coloca 5 extensiones, y estas son ya más fijas, no son de son reutilizables. Estas duran un tiempo, aproximadamente 6-8 meses, y cuando termina este periodo, la clienta ya se saca el cabello y puede volver a colocar otras en el mismo sitio sin ningún tipo de perjuicio. Y siempre sin dañar su cuero cabelludo ni su cabello en absoluto, porque son sistemas de baja temperatura. Este es de baja temperatura. Y con la calidad Hair Dreams, que somos el concesionario del noroeste de España, que más mueve y que tenemos más antigüedad. Llevamos casi 20 años trabajando con ellos. Por lo tanto, nos posiciona como digamos, la peluquería con mayor experiencia y mayor bagaje en extensiones.
Ramiro, ¿el objetivo de estas extensiones es la abundancia o la longitud del cabello o ambas cosas?
Ambas cosas. Es decir, una mujer puede conseguir en su melena espesarla un poquito, con muy poco presupuesto, porque por poco que pongamos le va a aportar un volumen extra. Y se podría decir que una persona, cuanto menos cabello tiene, menos se pone, y esa pequeña cantidad casi que le duplica su espesor. Entonces, a veces hay personas que se creen que extensiones es gastarse mucho dinero. No es un artículo caro, pero con poca cantidad de extensiones bien colocadas, bien distribuidas y con un sistema económico, porque son todos relativamente económicos, puede conseguir aumentar su melena, incluso alargarla un poquito, por muy poco dinero. O sea, hablamos de desde 100 y algo de euros ya hemos conseguido efectos, espesamientos, ligeros alargamientos. Y claro, todo depende de la cantidad que se ponga, ¿no? Pero desde ese precio se puede conseguir cosas muy vistosas y muy bonitas, y además que no se noten absolutamente nada.
Ahí es donde se nota la profesionalidad, ¿no? El buen hacer del que hablamos en Ramiro Gil. Te recordamos que tiene salones en Vigo, en la calle Urzaiz, en Fragoso, en María Verdiales, en la calle Gran Vía, en Ramón Nieto, Bolivia, en Travesía, en la calle Venezuela, y que próximamente en Pontevedra, nuevo salón de Cruz de Gallastegui. También, y antes de terminar, Ramiro, me gustaría que nos hablaras de las pelucas oncológicas, porque sois especialistas también.
Así es, trabajamos con los mejores proveedores a nivel mundial, o sea, una firma alemana que nos permite dar una calidad extraordinaria a muy buen precio. O sea, sin que por ello parezca que es más caro, más lujoso, no. Tienen un precio muy competitivo, pero la calidad es extraordinaria. La persona, la mujer, que por desgracia pasa por un proceso oncológico, puede ver, probar una peluca que le solucione este periodo, digamos que va a estar con menor densidad de cabello, o bueno, por si por desgracia le va a caer el cabello, puede sentirse igualmente femenina, segura, sin que por ello lleve puesto algo que le dé inseguridad o que se le note que lleve pelucas, en absoluto. Es algo que le va a solucionar la vida y le da pues una confianza en sí misma para poder afrontar este periodo. Hemos atendido personas jóvenes que por desgracia están empezando con este proceso, y cuando se lo ponen, de verdad, les sorprenden, algunas se emocionan de lo guapas que se ven, y digamos, se dan cuenta de que ese temor que tenían a verse con algo extraño se les va. Y entonces dicen, bueno, pues pensé que no iba a estar tan favorecida, y estoy encantada de haber encontrado una peluca que se adapte tanto a una mujer y que parezca tan natural, tan natural.
Claro,
y eso es lo que sorprende.
Efectivamente, Ramiro, sobre todo, ¿no?, que haga sentir mejor, como tú dices, en esa etapa de enfermedad en la que hay que vivir lo que hay que vivir, y que esto indudablemente ayuda. Con lo cual, bueno, vamos a remitir a todo el mundo a Peluquería Ramiro Gil y a la página web, porque es interesante también ver todo lo que allí nos cuentan. Pues como siempre, un placer tenerte los jueves. El próximo volvemos a quedar en Es la Mañana en Galicia. Ramiro Gil, muchas gracias.
Un placer, muchas gracias a ti también. Buenos días.
Y nos vamos a un establecimiento que tiene el sello de Galicia Calidade. Se llama Parada das Bestas. Los propietarios son Suso Santiso y María Varela, que hoy está con nosotros. María, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo estáis por allí? Tan a gusto, supongo, ¿no?, en un sitio tan especial.
Pues sí, estamos muy a gusto y encantados de que vengáis a visitarnos.
Tenemos que decir que Parada das Bestas se encuentra en Pidre, una pequeña aldea a unos 8 kilómetros de Palas de Rei y al pie del Camino Francés, a solo 20 minutos en coche de lugares como Melide y a 1 hora y 20 de la capital de Galicia, de Santiago de Compostela, con lo cual, bueno, podemos visitar una parte importante, ¿no?, desde ahí, desde Parada das Bestas.
Pues mira, estamos en el centro geográfico de Galicia. Entonces, pues nos queda, pues a tiro de piedra, pues todas las principales ciudades y los principales sitios de interés también.
María, cuéntanos un poco la historia de este alojamiento, de este lugar que se remonta, ¿no?, al año 1992.
Pues mira, nosotros empezamos, teníamos una casa muy bonita en un sitio, el entorno era privilegiado, pero estaba en estado de semirruina. ¿Qué pasaba? Era verano, teníamos rutas a caballo, éramos pioneros y emprendedores hace 25 años haciendo rutas a caballo, pero luego llegaba el invierno, no teníamos condiciones para acoger a la gente, entonces decidimos pues ya emprender turismo rural. Y nada, empezamos con una casita, 7 habitaciones y un comedor, y luego fuimos ampliando, hicimos apartamentos, hicimos piscina, pues hicimos actividades además para un poquito complementar esa oferta, y aquí estamos 25 años después.
¿Cuántas habitaciones tenéis a día de hoy, además de los apartamentos, María?
Pues ahora tenemos 10 habitaciones y tenemos apartamentos, 4 apartamentos.
Bueno, esto es muy importante, que entre quien le interese el turismo rural, el buen turismo rural, el conocer sitios muy bonitos que además te ofrecen, es un entorno maravilloso como es este caso, que entren en la página web a Parada das Bestas y ya ven lo bonito que está y lo cuidado que está. Pero además me ha llamado la atención, María, que pones entre las cosas que llaman la atención desayunos como los de antes. ¿Cómo se desayunaba antes y cómo se sigue desayunando ahora en la Parada das Bestas?
Pues desayuna con mucha tranquilidad, con buenos productos, un buen pan artesano, quesos artesanos que tenemos por aquí, y eso, con mucha tranquilidad y desconectando. O sea, es como la primera comida que nos prepara para un día largo.
Bueno, ese es, supongo, el objetivo de la mayor parte de las personas que se acercan hasta vuestra casa, ¿no, María? La gente va buscando un poquito de tiempo, un poquito de tranquilidad, de calma, de poder pensar en soledad y sin ruido.
creo que sí, y ahora más que nunca, la gente lo que quiere es desconectar en un sitio, aparcar un poquito los problemas, toda la incertidumbre generada, bueno, hablo ya de este tiempo que estamos viviendo, entonces es una forma como de conectar con uno y pensar un poquito pues en un futuro mejor incluso.
También hablábamos en relación, bueno, con los desayunos, nos lo has dicho un poco, pero en la gastronomía, cocina kilómetro cero, que además eres tú, ¿no? Creo que la encargada, la gobernanta de esa cocina.
Sí, yo soy la fogonera, se encarga de transformar esta materia prima que tenemos aquí, estos productos de primerísima calidad, en buen yantar para la gente que nos visita. Yo creo que tenemos una buena despensa, bueno, en Galicia en general tenemos una despensa privilegiada y nosotros pues formamos parte de esa despensa. Tenemos muy buenos productores y nosotros simplemente transformamos ese producto excelso.
¿Qué te gusta ofrecer a los comensales, María?
Pues mira, me gusta ofrecer pues un poquito también ser embajadora de mi zona, o sea, estamos aquí en el medio del campo, tenemos muy buena carne, tenemos muy buenos productos lácteos, tenemos una huerta y un corral también. Nosotros tenemos huerta propia y al mismo tiempo tenemos productores también que nos suministran cuando no alcanzamos y también tenemos corral, somos productores de gallo de mos y eso es lo que tenemos un poquito.
Y eso es lo que le ofrecéis a todas las personas, ¿no?, que se acercan y que ya están reservando. María, no sé cómo está el ambiente en este año nuevamente tan atípico.
Pues está yendo bien. La gente tiene entre muchas ganas de salir y también quiere como consumir dentro de su zona. La gente está como comprometida, quiere pues ayudarnos un poquito este año que tuvimos tan malo y el anterior, pues creo que quiere contribuir a que todo salga para arriba. La verdad es que sí. Entonces, pues claro, una que no pueden viajar a otras zonas, pero sí que están pues volviendo el gustito por lo cercano, por lo que tenemos aquí, por conocer, porque No por ser ni peor ni mejor, pero bueno, como está aquí, pues ya lo haré, se va dejando. Y yo creo que es una buena lectura que sacamos de estos malos tiempos.
Que es un momento de disfrutar, ¿no?, de esto que llamamos Galicia Calidad y de este sello que nos da lugares como a Parada das Bestas, que supongo que, oye, cuando ves lo del sello Galicia Calidad, cuando las personas que entran en la página web dicen este sitio está refrendado, ¿no?
Hombre, el sello de Galicia Calidad es un sello con mucho prestigio. Ahí estamos todos incluidos. Yo creo que debemos de cuidar entre todos, entre los productores, los consumidores, todos estos productos que además de la calidad de los productos en sí, pues están detrás, pues mucha gente, mucha labor, mucha elaboración artesanal y conservación de costumbres.
María Varela, un placer como siempre hablar contigo. A Parada das Bestas, un lugar que tenemos que apuntar para irnos un fin de semana a disfrutar, una semana a descansar, a pasarlo bien, a desayunar tranquilamente y a comer, vamos, maravillosamente bien. Muchísimas gracias, un besiño muy fuerte. Gracias.
Muchísimas gracias a todas y a todos. Buenos días.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, muy buenas tardes. Conocido el CIS, atención, porque el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, no solo reitera su mano tendida al candidato de Podemos, sino que además niega haber dado un giro a su estrategia proponiendo ayer una alianza al que denominó como con este Iglesias no. Jesús Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El candidato del Partido Socialista hace un llamamiento a los votantes de Ciudadanos. Descarta pactar, por tanto, con el Partido Naranja y Gabilondo se centra desde ya en buscar un gobierno con Pablo Iglesias.
Y esta llamada explícita era la llamada que también hice al señor Pablo Iglesias, a Pablo, a quien le dije, ¿no?, querido Pablo, confío en que apoyes un gobierno que sea un gobierno para parar y frenar la foto de Colón, el gobierno de Colón.
Gabilondo asegura que no hay giro alguno ni cambio de estrategia. Dice que el planteamiento general del señor Iglesias no le parece el adecuado, pero que ahora hay que centrarse en ir a votar para terminar con el gobierno del Partido Popular.
Gracias, Jesús. Esto defiende Ángel Gabilondo, pero no opina lo mismo el aludido. Hoy en Radio Nacional ha dicho Pablo Iglesias que...
Bueno, creo que eso lo ha notado todo el mundo y tendrán que preguntárselo al señor Gabilondo. Creo que es una evidencia que la alternativa al Partido Popular es un gobierno de coalición de izquierdas, como lo viene siendo en buena parte de los territorios de nuestro país y en el Estado, como alternativa al PP y a la ultraderecha. Y al mismo tiempo, para eso hay que hacer políticas de izquierdas, y eso quedó clarísimo en el debate. No vamos a ganar a la derecha haciendo lo mismo.
Respondía así a la pregunta de si había habido un giro en la política del Partido Socialista. Mientras tanto, en Cataluña siguen sin gobierno. Es que Rey Junts reconocen que siguen encallados ahora en el calendario. Esmeralda Ruiz.
A fuego lento, buenas tardes, pero tanto en Esquerra como los de Puigdemont confirman que las conversaciones avanzan y que no será necesario agotar el plazo del 26 de mayo para sellar un acuerdo de legislatura. Son los de Junts quienes huyen de las prisas. Es más, aseguran que el ultimátum de Esquerra para cerrar ese acuerdo antes del 1 de mayo no se ha trasladado a las reuniones. Ayer cita Express en el Parlamento para avanzar sobre los espacios de coordinación. Hoy se revisará el documento de estrategia. Roger Torrent en TV3.
Se avanza, no tan rápido como...
Se está avanzando, no tan rápido como querríamos y no tan rápido como necesita Cataluña. Nosotros insistimos en que es necesario tener un gobierno lo antes posible, y esto no es una proclama en abstracto. Cada día que no hay gobierno es un día que perdemos para poder tomar decisiones.
Que perdem, doncs, per poder prendre decisions.
Estancados aún en la coordinación en Madrid y en el papel del fugado en el futuro gobierno. Esquerra dispuesta a ceder en este punto, no en el primero.
Gracias, Esmeralda. Además, en la economía, atención, porque los asesores fiscales alertan de que los datos que aseguran que España tiene una presión fiscal baja no se corresponden con la realidad. Rocío Regidor.
La Asociación Española de Asesores Fiscales calcula que las empresas españolas pagaron un tipo efectivo medio del impuesto de sociedades del 22,6% en el año 2018, lejos de los datos que ofrece la agencia tributaria y que aseguran desde EDAF que no reflejan la realidad. Su presidenta es Estela Raventós.
Creemos que no se puede hacer llegar a la opinión pública unos datos manipulados que no reflejan la realidad de las empresas, porque eso confunde mucho y puede tener resultados nefastos, mientras que la realidad, que no es la misma, lo que hace es alejar a los posibles inversores de nuestro país y desincentivar por completo la actividad empresarial.
Por ello, la asociación cree que es más conveniente calcular el tipo efectivo en función de los ingresos en España y no respecto a los beneficios que obtienen en todo el mundo.
Gracias, Rocío. Por cierto, que al ERE de CaixaBank se suma hoy el de BBVA, que plantea el despido de casi 3.800 empleados y el cierre de 530 oficinas. Una noticia que acaba de valorar José Luis Escrivá, el ministro de Inclusión y Seguridad Social.
Yo espero que este sea un modelo antiguo, que sea uno de los últimos casos en los cuales nos encontramos en procesos de reestructuración empresarial donde no se utilice de una forma más intensa distintas modalidades de flexibilidad interna. En el plan de recuperación y resiliencia hay un compromiso en esa dirección de trabajar y mejorar todo el marco de flexibilidad interna con mecanismos inspirados en parte en los ERTEs actuales.
Y terminamos pulsando la evolución de la pandemia. Atención al País Vasco. Francisco Carrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Noelia? Muy buenas tardes. Pues comenzamos con esa última hora. El País Vasco ha contabilizado 1.013 contagios en las últimas 24 horas. Es el récord en esta cuarta ola. Ya enlaza 43 días de subida. Además, su tasa de incidencia alcanza, atención, los 531 contagios por cada 100.000 habitantes. También muy malas cifras hoy en Cataluña, 2.257 positivos, sigue por encima de la barrera de los 2.000 contagios. Además, hay que contabilizar 4 muertos. Andalucía baja la tasa de incidencia, pero los contagios siguen siendo muy elevados, 1.884. Por su parte, Galicia repunta también en el número de casos, 220. Aragón y Navarra mantienen sus cifras y La Rioja sube ligeramente su incidencia acumulada.
Gracias, Francisco. Así nos marchamos. Todo esto y mucho más en Es Noticia a partir de la 1:30 de la tarde.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio. Estás escuchando Es la Mañana de Galicia.
La 1:06 de la tarde en Es Radio Galicia y es tiempo de tertulia. ¿Con quién? Pues hoy con don Pepe Castro. Pepe, buenos días.
Hola, buenos días.
Y con don Ángel Curreras. Ángel, buenos días.
Buenos días, Pepe. Buenos días,
Ignacio.
Oye, Ángel, esto es como el perro del hortelano. Ni come ni deja comer. Es decir, cuando la Xunta propone un certificado digital de vacunación, simplemente de que estás vacunado, te sale la ministra y te dice que no, que hay que hacer uno nacional. Yo siempre había pensado que los certificados digitales, o lo que sea digital, que es un programita, oye, si funciona en un sitio y ya hay datos recopilados, luego lo extiendes a todos los demás y Santa Pascuas. Pero parece que no.
En relación con el certificado digital que yo he visto, el de la Junta de Galicia, realmente lleva un código QR,
sí,
y luego la indicación de las dos vacunas COVID. Vamos a ver, yo soy más partidario en temas de sanidad y todo esto que se haga a nivel nacional. Fíjate que en este momento está cuestionado incluso el certificado digital COVID a nivel europeo.
Sí.
La Organización Mundial de la Salud dijo que es muy prematuro todavía el emitir un certificado digital que se haría exclusivamente más que para un control sanitario de las vacunas que tiene puesta una persona, sobre todo para facilitar la movilidad, ¿no? Pero yo creo que de hacer una cosa de estas debe de hacerse cuando menos a nivel nacional. No podemos seguir utilizando recursos de las comunidades autónomas y en una competición a ver quién saca más instrumentos para la lucha contra la pandemia y resulta que después el resultado de todo esto es que cada comunidad va por un lado. Yo soy partidario más, desde luego, de un certificado COVID a nivel nacional o a nivel europeo. Pero incluso en este momento, en donde todavía no hay evidencia científica sobre la reducida transmisibilidad de los vacunados, hay que tener cuidado, porque si lo que queremos es abrir fronteras para los vacunados, lo que no sabemos todavía es el nivel de transmisibilidad que pueden tener una vez vacunados. Esto no está demostrado.
Está clarísimo, Ángel, y no puedo estar en desacuerdo con lo que has dicho. Sin embargo, Pepe, a ver, si nos ponemos a esperar a que haya... Ha pasado lo mismo con la historia clínica electrónica. La primera que la tuvo fue Galicia. Al cabo de 4 o 5 años después, empiezan a tenerlo otras comunidades autónomas. Algunas, por cierto, todavía no tienen un modelo. Es decir, si esperamos a que el Ministerio o Europa pongan en marcha una herramienta, otra cosa es el uso que de esa herramienta se haga después. Es decir, ¿para qué sirve el certificado? Primero, para que esté registrado quién está vacunado y con qué. Punto. ¿Qué se va a hacer luego con esa información? Eso es una decisión política. ¿Se va a permitir andar o entrar o salir? Eso es una decisión política. Pero el tener un registro de quién está vacunado y de quién no, si esperamos a que venga Europa o a que venga España, lo tenemos crudo, ¿eh?
Sí, yo no quiero, sin entrar en el fondo de la cuestión, que puedo estar de acuerdo con lo que es la postura de Ángel.
Sí.
No entro en el fondo de la cuestión, pero lo que refleja esto es un ninguneo total a la Xunta de Galicia. Porque si el certificado de vacunación, si el presidente le dice, mire, lo voy a expedir en catalán, al día siguiente está aprobado.
Claro. Esa es buena, sí.
Es que es un ninguneo total, porque mira, hay un ninguneo, ahí viene la prensa también, la vacunación de los marineros.
Sí, es verdad.
Que es una auténtica vergüenza, porque en Vascongadas, en el País Vasco, vacunaron a los marineros por ser una población de alto riesgo.
Sí, porque van metidos en latas de sardinas.
Efectivamente. Claro. E incluso acudieron a la Asociación de Titulados Náutico-Pesqueros para que presionaran a Galicia para que los vacunaran también. Y resulta que ayer la ministra se sale que dice que se van a vacunar cuando les toque y con la vacuna que les toque, ninguneando completamente la postura de los gallegos, de las autoridades gallegas que estaban allí, ¿no? Hace pocos días, yo no recuerdo qué día fue, si fue el lunes o el sábado, el Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno Central contra la ley de
sanidad gallega. La ley de sanidad gallega, sí.
Bueno, si esta ley la hace el País Vasco, la hace Cataluña, pues estaría pasando sin más sin ningún problema. Es que es un ningoneo total. El certificado es eso, un certificado de que yo estoy vacunado.
Punto.
A partir de ahí,
claro,
si no me dejan entrar en Castilla-León, bueno, pues es otro problema al que tendré que enfrentarme. pero yo llevo mi certificado, como llevo el carnet de conducir, como llevo el DNI, uh-huh, y como llevo otros papeles u otros títulos que tengo y que poseo. Pero, hombre, ¿qué problema plantea es pedir un certificado a una persona de que está vacunada? Que yo, si la Junta sigue adelante, lo voy a pedir, indudablemente.
Ah, no, y yo también, no, cuando me toque.
Claro, es que no, sí, vamos, de verdad, es un ninguneo total a lo que sale de Galicia, como si Galicia fuera una comunidad de tercera división, contrariamente a lo que ocurre con el País Vasco y Cataluña.
Vamos a ver, yo lo por donde voy es porque el certificado digital, además lleva un código QR,
sí, sí, sí,
de la vacunación, ¿para qué se va a utilizar? Yo interpreto que es para facilitar la movilidad. Este es el objetivo. Es decir, de que tú puedas pasar a la Comunidad de Madrid o la Comunidad de Extremadura con ese certificado, te dejen entrar y viceversa, que vengan de otras comunidades aquí. Pero vamos a ver, habiendo una comisión interministerial de todos los consejeros de sanidad que se reúnen más o menos cada semana, ¿no será más lógico utilizar un único modelo para toda España que sirva incluso para leer con cualquier lector y no que cada comunidad establezca un mecanismo diferente? Es que yo vuelvo a lo de siempre. Ahora resulta que hay unas comunidades que tienen abierta la hostelería, otros que la tienen cerrada, unos que abren, otros que cierran perimetralmente la comunidad. Somos el país que hemos aplicado más estrategias de lucha contra el COVID y el país que ha tenido peores resultados. Yo creo que en estas circunstancias, y fíjate que en este momento varios organismos internacionales relacionados con la salud están poniendo en duda que sea el momento ahora de emitir un certificado europeo de vacunación, porque eso lo que puede es facilitar la movilidad y transmitir, probablemente, puesto que no hay evidencias de que no transmitan la enfermedad, los vacunados. Por tanto, yo creo que esto hay que ir con pies de plomo. Si lo podemos hacer entre todas las comunidades, ¿por qué cada comunidad va a hacer una cosa? Tú mismo lo acabas de decir, Pepe. En el País Vasco vacunaron a los marineros. Aquí resulta que no se han vacunado a los marineros. En Cataluña no vacunan a los cuerpos de seguridad del Estado. Es que esto es un cachondeo.
Claro, pero es que esos son otros problemas, ¿no? Yo, lo que ocurre con este certificado, si hubiera un mando único, como Dios manda. Mira, en Alemania, la canciller Merkel centralizó una serie de medidas para hacer frente al COVID. Pero es que aquí hay una auténtica dejación de funciones del gobierno central, uh-huh, como está ocurriendo, va a ocurrir ahora con el estado
de alarma.
De alarma, sí, sí, ¿no? Que casi todas las comunidades están pidiendo una legislación, un instrumento legal para hacer frente a problemas futuros que se planteen, porque no los tienen las comunidades autónomas. Y el gobierno central se hace longuis. Están
desaparecidos. Pepe, es que además hay algo más grave. Hace un año...
Lo prometieron eso.
El propio presidente del gobierno se comprometió.
Claro.
No ha hecho absolutamente nada. Claro. Y como el perro del hortelano, ni hace ni deja hacer. Claro. Por ejemplo, no quiere plan B para después de la finalización del estado de alarma, porque a él le interesa que le rueguen, que le supliquen, que le pidan las comunidades autónomas, como el País Vasco ya ha hecho, por ejemplo, que continúe el estado de alarma, porque eso a él le permite campar a sus anchas, seguir gobernando por decreto ley y sin dar ni una puñetera explicación.
Sí, sí.
¿Eh? Entonces, ya, porque además está lloviendo sobre mojado. Es decir, antes de la declaración del estado de alarma, cuando las comunidades autónomas recuperaron la competencia de la movilidad de sus ciudadanos, hubo jueces que, en estricto cumplimiento de la ley, echaban para atrás medidas de algunas comunidades autónomas. Por eso empezó Feijóo, pero luego se han ido sumando hasta los presidentes de las comunidades gobernadas por el PSOE. Dice, oiga, mire usted, quita usted el estado de alarma, perfecto, pero a mí, que me ha delegado usted la función del control de la pandemia, haga el favor de darme una herramienta que me permita que no me meten en el trullo, que me tiren para atrás una orden.
Es la cobertura legal.
Claro,
para
claro. Y no, no le da la gana. No
cobertura
le da
legal que debían tener hecha en claro. El año y pico que transcurrió desde aquel 14 o 15 de marzo del año pasado.
Porque Ángel, si yo supiera que el certificado de vacunación nacional echa a andar mañana, te digo, ¿para qué queremos uno en Galicia? El problema radica en que la propia ministra te dice que no. En el Consejo Interterritorial no llegan a un acuerdo. Entonces, una comunidad autónoma tiene la obligación moral de decir no, yo a los míos los controlo. Otra cosa distinta, y en eso sí podemos estar de acuerdo, es ¿y qué se va a hacer después con esa información? De momento es una información científica.
Claro.
Decisiones políticas después sobre esa información, eso ya es una cuestión que cada comunidad autónoma no debería poder hacer lo mismo. En eso estoy de acuerdo contigo.
En una pandemia como esta, sí, que además todavía tiene muchas consecuencias desconocidas,
cierto,
que exista una tarjeta de vacunación como la hemos tenido de niños,
claro, nosotros, claro,
en donde iban apuntando la vacuna de la viruela, la vacuna, claro, del tétanos, claro, la vacuna de esto y la vacuna de otro, que era muy utilizada luego por los médicos, sí, para saber si faltaba en esa pauta de vacunación alguna. Yo creo que es necesario una pandemia de estas características.
Totalmente de acuerdo.
Y con unas consecuencias todavía imprevisibles. Uh-huh. Pero hagámoslo bien, hagámoslo bien. A mí es que, de verdad, que me molesta enormemente que cada comunidad vaya por un lado y que, por ejemplo, en Madrid estén vacunando en este momento en los mayores de 60 años. Aquí resulta que todavía de 65 para arriba no han vacunado a nadie, que yo sepa, fuera de aquellos cuerpos que son esenciales. Bueno, pues yo creo que estas cosas hay que resolverlas. Si hay esa comisión interterritorial, tiene que tener las decisiones que se adoptan.
Sí, pero no tiene ninguna competencia desde el punto de vista legislativo. Son recomendaciones lo que hacen. Ese es el problema del comité interterritorial. Es decir, que no tiene ninguna potestad legal para imponer sus criterios. Es facultativo del gobierno de turno.
Aparte de eso, aparte de no tener potestad legal esa comisión, el gobierno central lo que no tiene es capacidad de gestión. Porque recordad lo que pasó con el ingreso mínimo vital, lo que pasó con los ERTEs y lo que pasó con muchas otras medidas que tomaron a lo largo de estos meses.
Y con la compra de material sanitario.
Bueno, ya, sin entrar en la compra de medicamentos y en lo que pasó ahí. Que es todo oscurantismo, de eso no se sabe nada, ¿no? Pero la gestión de todo. Mira, cuando el ingreso mínimo vital, todo el mundo sensato, que es mucha gente en este país, yo mismo escribí un artículo, modestia aparte, diciendo que esa gestión tenían que llevarla a cabo las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas delegar en los concellos, que son los que saben dónde está la gente realmente necesitada. Bueno, pues lo hicieron ellos, por ordeno y mando, y hago saber, y así nos fue, claro.
Bueno, y ya lo que riza el rizo, hablando de la vacunación de colectivos, es que en Cataluña se está vacunando a los Mossos y no a la Policía Nacional. Eso ya es un auténtico disparate. Pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer?
Ya.
No. Eso, una auténtica vergüenza, por no decir otra cosa, por no emplear otro calificativo. Claro. ¿No? A mí me pasma que la ministra ayer dice, no, bueno, pero lo vamos a hacer nosotros.
Sí, ya.
Claro, es una claudicación claro, que no se puede tolerar. Es una claudicación frente a la Generalitat, y además ahora, porque además incluso es una discriminación con relación a otras comunidades. ¿Qué pasa? Que ahora van a ir unos equipos médicos del Ministerio a Cataluña a vacunar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, oye, pues es, evidentemente están utilizando en la Generalitat vacunas para otra gente en lugar de dársela a esas personas. La verdad es que me parece una discriminación, pero me parece que el gobierno no puede tolerar el que se siga vacunando a unos cuerpos y a otros no. A mí me parece que es un sectarismo que ya no tiene límite.
En fin, ¿qué le vamos a hacer?
Aparte de eso, es un desprecio absoluto a unos profesionales que se están batiendo el cobre allí en Cataluña, defendiendo a la población de aquellos disturbios o actuando en aquellas situaciones en las que son necesarias las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no?
Hombre, claro.
Y allí tenemos muchos gallegos, además, que están siendo humillados, completamente humillados por una pandilla, y que me perdonen los oyentes si no están de acuerdo con la expresión, pero es una pandilla de burócratas políticos que viven a cuenta del Estado, que quieren destruir. Y esto es auténticamente intolerable. Lo que quieren, lo que pretenden, es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se aburran y marchen, expulsarlas de Cataluña, sencillamente.
Bueno, ya están desapareciendo en otras comunidades. Me parece que la Guardia Civil desaparece ahora de Navarra dentro de poco tiempo. y supongo que en el país, en Cataluña, pues ocurrirá también. Pero es lamentable que incluso dirigentes, como por ejemplo un dirigente de las Juventudes, me parece que son Democráticas de Cataluña o algo así, que es un partido integrado dentro de Junts, o sea, el de Carles Puigdemont, ¿no?
O sea, de derechas, haya, vamos, para entendernos.
Sí, que haya dicho que ni los policías nacionales ni los guardias civiles merecen ser vacunados porque no se sienten ciudadanos catalanes. ¿Pero esto qué es?
Es un auténtico despropósito. Por cierto, hablando de despropósitos, Pepe, ¿qué te pareció el debate ayer en Madrid?
Bueno, hombre, yo estuve siguiéndolo, pero al mismo tiempo también estaba
haciendo alguna otra cosa.
Con el otro oído estaba pendiente del fútbol que se vibraba a esas horas
y me
parecía bastante más atractivo, ¿no? Pero bueno, lo que hay que decir es lo que dice todo el mundo hoy, leyendo las crónicas y escuchando a comentaristas, analistas. Es que Ayuso, la presidenta Ayuso, salió indemne del debate, que era la que más tenía que perder.
Bueno, si lees El País, no, ¿eh? Y si escuchas a Tezanos, tampoco.
Bueno, no sé cómo la encuesta, no la vi, no sé si salió siquiera la...
No, dice que saca que el bloque de izquierdas saca 69 y 67 el bloque de derechas.
Ah, muy bien.
Pero vamos, bueno, conociendo ya la fiabilidad...
Que siga la fiesta, que es un beneficio que le está haciendo a la derecha en este momento para que se movilicen sus electores.
Claro, ¿no? Es que, Ángel, yo decía el otro día que si fuera Ayuso y el señor de Vox y el de Ciudadanos, yo me iba a mi casa, que me están haciendo la campaña los del PSOE y los de Iglesias.
Sí, sí. No, bueno, yo participo en lo que ha dicho Pepe. Yo seguí más a Benzema.
Sí, que me han metido dos golazos y dio una asistencia.
Que el debate, ¿no? Pero yo creo que se resume, yo lo resumiría en dos detalles, porque yo entraba de vez en cuando. El primero, Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones,
sí.
Primer detalle. Y segundo, la coincidencia de estilismo entre Isabel Díaz Ayuso
y la doctora
Mónica,
claro.
Y Mónica, la doctora, con independencia del color morado que llevó Rocío Monasterio, ¿no? Pero el debate en sí yo creo que aportó poco, incluso para esos sondeos que se siguen haciendo siempre. Antes creo que se barajaba un 2 o un 3% de que podía conseguir variar un debate de estos. Ahora yo creo que no. Son debates encorsetados, debates muy rígidos y cuando duran dos horas que son inaguantables.
Oye, en comunicación no verbal, Pepe, el ir vestidas del mismo color, cuando una de las que se viste es más de derechas que la Virgen del Pilar, es evidente que me dicen, mira, que a roja también te gano, ¿eh?
Sí. A mí lo que me pareció muy enternecedor fue aquello que dijo el Iglesias, amigo Ángel, con ánimo constructivo, porque vamos a tener que gobernar juntos. Y lo que le dijo también Gabilondo Pablo... Pues no me recuerdo ahora exactamente la frase,
sí,
pero...
Tenemos 12 días.
Tenemos 12 días para ganar las elecciones, o una cosa así, ¿no?
Yeah.
Contradiciéndose con aquello que decía, con este Iglesias no, con este Iglesias no. Es decir, volvemos al punto de partida de aquel 10 de noviembre o 9 de noviembre, cuando este Sánchez renegaba de Podemos, diciendo que no dormiría tranquilo. Bueno, pues ahora ya duermen tranquilos y andando, ¿no?
No, a mí lo que no me extraña, porque sabiendo quién es el pájaro ya sabemos cómo pía. Pero, a ver, ¿han hecho desde la llegada del Partido Socialista al Gobierno de la Nación y ahora se les ha pegado a los demás, incluso a gente que parecía sensata, y me estoy refiriendo al señor Gabilondo, la costumbre de mentir? Y de mentir sin ningún empacho.
Sí.
Es decir, habría que recordarle aquello que decía el clásico. No, oye, dime de vez en cuando la verdad para que te crea cuando mientes.
Sí.
Pero es que sistemáticamente, y además debe ser contagioso como la estupidez.
Sí, sí.
Porque si no, ya me diréis.
Yo bueno, todavía tengo la esperanza de que, igual que en estos debates se acuerdan con los diferentes partidos los temas que se van a desarrollar, el orden y todo el contenido, que también se establezca antes algunos índices estadísticos fiables o informes económicos de solvencia. Lo que no puede ser es que cada uno lleve su informe económico o sus datos estadísticos.
Ya.
¿No? Porque uno va con uno del Fondo Monetario Internacional y resulta que le aparece otro con un informe del Banco de Langreo o de la Banca Cívica o de la Banca Cívica, que para él tiene el mismo valor. Claro, entonces es una discusión bizantina, porque es contrastar unos datos que no son reales. Esto es un problema de todos los debates siempre. Cada uno lleva sus estadísticas, pues poco se sacan limpio, claro.
Claro, por eso los debates no son en absoluto fiables y no sirven para nada en este sentido, ¿no? Sirven por cuestiones de imagen, o si metes la pata de una forma muy manifiesta, ¿no? Pero por lo demás no sirven para nada porque está todo manipulado y los datos cada uno los maneja a su antojo y dice lo que le conviene en ese momento, ¿no? Que es todos en contra del gobierno. La verdad es que escuchando a toda esta gente daba la impresión de que las calles de Madrid estaban sembradas de mendigos.
Sí.
La gente se moría camino del hospital andando, no ni siquiera en coches.
Y te matan y te violan en cuanto sales a la calle.
Bueno, orden público, un desastre. Esa era la descripción del país que hicieron. Y esta señora, la de Más País,
sí,
o Más Madrid,
uh-huh,
o como se llame, es que parece una ametralladora. Que era imposible seguirla siquiera, ¿no? Yo no sé si en esa cabeza caben tantas ideas o quiere expulsar las ideas de esa forma y con ese, digamos, ese volumen de palabras que muchas veces era incluso ininteligible, ¿no?
Ese es un grano que le ha salido a Pablo Iglesias ahí, ¿eh? Porque esa señora tiene muy buena imagen.
Sí, sí.
Más Madrid puede mantener, de hecho, los sondeos que hay privados, porque yo del CIS no me fío nada, los sondeos privados dicen que más o menos se mantiene en sus 20 escaños. Claro, eso es un problema serio para Pablo Iglesias si quiere remontar.
No, y ella misma fue la que le puso la prueba a Iglesias cuando intentaba acercarse a ellos, ¿no? Cuando intentaba controlar al partido de Rejón, que expulsó previamente del suyo, ¿no?
Y además intentó ser él el cabeza de lista.
Claro.
Y le dijo la señora, oiga, mire, que cuando vienen maldadas yo estaba aquí partiéndome la cara mientras usted estaba de vicepresidente. Claro. Ahora se va usted con lo suyo y
con
hacer puñetas.
Razón.
Hombre, claro.
Con toda razón.
No, de todas maneras hay que reconocer que el amigo Iglesias tiene una virtud. Es capaz de aglutinar a un montón de gente en contra suya. Incluso a los suyos, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, pero ahora yo creo que el declive es manifiesto, ¿eh?
Sí, pero yo no acabo no sé, Ángel, qué opinas tú, pero yo no acabo de entender, como diría el clásico, el busilis de la jugada de este señor. Porque estar de vicepresidente del gobierno y de pronto hacerse el harakiri, una de dos, o le han obligado a irse, porque claro, la expectativa de que en Madrid pueda llegar a ser algo es prácticamente nula, ¿eh?
Yo creo que no era la perspectiva que él tenía. Después de los resultados de las elecciones catalanas, de las elecciones vascas, de las elecciones gallegas, si resulta que en Madrid Unidas Podemos baja o desaparece, pues eso supone prácticamente, con la importancia que tiene además la Comunidad de Madrid, prácticamente supone, y además es donde ha nacido Unidas Podemos.
Estamos de acuerdo.
Prácticamente supondría la desaparición de Unidas Podemos. Uh-huh. Entonces él, lógicamente, echa un órdago y dice, bueno, yo tengo que salir a la palestra. Yo lo veo en esa dirección.
Yo lo veo en aquel principio que nos funciona a todos, que es marchar siempre 5 minutos
antes de que te echen.
O de que estorbes manifiestamente. Yo lo veo ahí. No, de momento no tenemos datos, no tenemos razones, pero no se entiende que un tipo abandone la vicepresidencia del gobierno para acudir a salvar a su partido.
Y lo que tampoco tenemos es tiempo. Así que, don Pepe Castro, un abrazo muy grande. Muchas gracias.
Hasta otro día.
Ángel Curras, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Un abrazo.
Y ustedes no se muevan, que vamos otra vez a Madrid. Pero esta vez para contarles las noticias que están aconteciendo en España. Y volvemos con Sandra Fares, que les va a contar lo que ha encontrado rebuscando entre las últimas noticias de Galicia. Volvemos de inmediato. Hasta ahora.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Pendientes de la campaña madrileña, pero pendientes también de la situación económica complicadísima. Esta mañana prestamos atención al sector bancario, que se enfrenta probablemente a la situación más delicada de los últimos 10 años. Se estudian en total 11.000 despidos, Rocío Regidor.
Al ERE que CaixaBank ha propuesto para 8.300 trabajadores, se une hoy BBVA, que plantea el despido de casi 3.800 empleados y el cierre de 530 oficinas, un procedimiento que fundamenta en motivos productivos y organizativos derivados de la transformación digital, al igual que hizo el otro día su competidor. Movimientos que preocupan al gobierno ante la posibilidad de una oleada de ERES entre las grandes empresas. El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, hace referencia a la situación que vive el sector.
Esto es un ejemplo de lo que espero que no sea del modelo antiguo de ajustes laborales con ERES. Nosotros queremos, y en el plan de recuperación y resiliencia, en el componente 23, hay una indicación de crear un modelo mucho más flexible, mucho más, nosotros pensamos, eficaces.
12 días para las elecciones madrileñas. Si hoy Tezano se eleva el ánimo de la izquierda, el CIS abre la puerta a una mayoría de izquierdas en Madrid, aunque Ayuso mantiene opciones con Vox. Entre tanto, el candidato socialista Ángel Gabilondo reitera su oferta. Lo ha hecho hace un rato a Pablo Iglesias.
Y esta llamada explícita era la llamada que también hice al señor Pablo Iglesias, a Pablo, a quien le dije, ¿no? Querido Pablo, confío en que apoyes un gobierno que sea un gobierno para parar y frenar la foto de Colón, el gobierno de Colón.
Sobre la gobernabilidad de Madrid ha hablado esta mañana aquí en Es Radio el líder de Vox, Santiago Abascal.
Nosotros ya hemos dicho que si no ganamos y nuestros votos deciden una mayoría, estarán a disposición para evitar el asalto comunista. Lo que no ha dicho el Partido Popular todavía es si haría lo mismo en caso de que fuera al revés, e incluso si va a aceptar esos votos. Lo digo porque el señor Casado dijo, hasta aquí hemos llegado con Vox. Entonces queremos saber, en ese caso, si el Partido Popular va a gobernar con el apoyo de Vox, ya veremos cuál es la fórmula, o con el apoyo del Partido Socialista.
Y sobre el mismo asunto, Isabel Díaz Ayuso, candidata a la reelección.
Siempre preferiré a partidos que están a mi lado o partidos con los que he estado, pero es que espero no tener que volver a pasar por lo mismo. Lo que tengo muy claro es lo que no quiero, y lo que no quiero lo he dicho siempre. Yo no soy como el señor Gabilondo, que dice una cosa y la contraria. Yo con el desastre no pacto. Podré entenderme de vez en cuando en algunos asuntos, pero con el desastre no pacto.
Sobre expectativas electorales, hoy Pablo Casado busca un punto intermedio, dice, entre Ayuso y Feijóo para llegar algún día a la Moncloa, lo ha dicho en COPE.
Y eso es lo que queremos hacer a nivel nacional. España es muy plural y yo tengo que ser la media entre Feijóo y Ayuso, entre Moreno y Mañueco, entre Miras y Vivas. Esa es la dificultad, pero también lo extraordinario de mi papel. Yo tengo que representar a autonomías muy diversas, con problemas muy distintos, pero que por desgracia ahora nos igualamos en que queremos gestionar la salud, queremos ser eficaces en la gestión de la crisis económica.
Y el Consejo General del Poder Judicial estudia presentar un conflicto de competencias ante el Constitucional contra la ley del gobierno que le impide realizar nombramientos. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. El Consejo General del Poder Judicial ha estallado tras entrar en vigor la ley orgánica que le impide realizar nombramientos cuando se encuentra en funciones. Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital aseguran que la ley de PSOE y Podemos es atrecho, una farsa y una comparsa cuyo único objetivo es paralizar los nombramientos de los jueces. Por ello, el CGPJ estudia la posibilidad de presentar un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional al considerar que esta ley afecta a un núcleo esencial de sus funciones constitucionales.
Prestamos atención a la evolución de la pandemia en nuestro país. Francisco Carrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Por las cifras que más preocupan hoy son de nuevo las del País Vasco, récord de contagios con 1.013 positivos en las últimas 24 horas y su tasa de incidencia acumulada ya alcanza el 531 por cada 100.000 habitantes. También Cataluña, malos registros, 2.257 contagios y 4 muertos. Andalucía, sin embargo, baja algo la tasa de incidencia, aunque siguen siendo muy elevados los contagios, 1.884. También suben los positivos en Galicia, Aragón y Navarra mantienen sus cifras en torno a 300 y 200 contagios cada una.
Tenemos que prestar atención también al deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy también hay noticias sobre la Superliga, pero estamos inmersos en una nueva jornada de Liga y el Real Madrid durmió anoche líder tras vencer 0-3 al Cádiz. Hoy se disputan hasta 4 partidos. A las 7, Atlético de Madrid, Huesca, y a las 10 de la noche, Barcelona Getafe sin Dembélé, que es baja de última hora por unas molestias físicas. Y atención a la Bundesliga, que ha anunciado medidas anti-COVID ante el aumento de casos. Los equipos de primera y segunda estarán confinados desde el 3 de mayo.
Y 35:25 para las 2, vamos con la información local y regional.
Es noticia. Es radio.
Es
Radio.
Es Noticia Galicia, con Sandra Fares.
Y ya estamos de vuelta en Galicia, en este jueves 22 de abril, para contarles lo que está sucediendo en nuestra comunidad. Hoy escuchamos el comentario de opinión de Marcelino Otero y, como siempre, les contaremos los datos, los números, lo que sucede con la pandemia, con la evolución de la pandemia en nuestra comunidad. Y, como siempre, les ofreceremos la información meteorológica y Es Deportes con César Otero. Comenzamos. Y abrimos informativo contándoles que las 8.350 vacunas de la farmacéutica Janssen, con las que Sanidad empiezan esta misma jornada a inmunizar al colectivo de dependientes en Galicia, ha llegado precisamente a nuestra comunidad en la jornada de ayer, después de la paralización del medicamento en la semana del 13 de abril. Por el momento contamos con esta única remesa de dosis, pero como explicó el consejero, tienen la ventaja de que es de una única aplicación, por lo que se consigue una inmunización más inmediata de los sectores de la población a los que se dirige. Precisamente Comesaña ha explicado que en Galicia se ha decidido dirigir esta vacuna a aquellas personas que tienen un alto grado de dependencia reconocido o que no se puedan desplazar por algún motivo al centro de salud. Y les contamos ahora sobre los datos de esta pandemia. Como siempre, los tienen también volcados en nuestra web, esradio.fm/Galicia. Los nuevos contagios de COVID-19 han repuntado a 220 en el conjunto de Galicia y los casos activos siguen en ascenso hasta alcanzar en esta jornada los 2.875. Los pacientes ingresados con este virus aumentan a los 204. Según los datos actualizados en la mañana de este jueves, con registros hasta las 6 de la tarde del miércoles, 41 personas siguen ingresadas en nuestras UCI. Y en Galicia se han registrado por el momento 2.378 fallecimientos por este virus. Y hablamos ahora de nuevo del futuro de ENCE en la Ría de Pontevedra. La mesa del diálogo convocada por el Ministerio de Transición Ecológica para el futuro precisamente de esta planta ha supuesto que la empresa haya expresado su voluntad de escuchar activamente alternativas de ubicación para garantizar los puestos de trabajo. Si bien la empresa avisa que no es posible ni por motivos técnicos ni económicos. La vicepresidenta cuarta, además de ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha presidido esta reunión en la sede ministerial, en la que han participado, entre otros, el secretario de Estado de Medio Ambiente, el presidente de ENCE, así como el vicepresidente segundo de la Xunta, el alcalde de Pontevedra y los representantes legales de los trabajadores. Según informó ENCE en un comunicado al término de esta reunión, la empresa ha reiterado que el traslado no es posible, pero que estudiará cualquier posibilidad de futuro que se plantee en el contexto de la mesa. Además, la compañía defiende que continuará defendiendo la legalidad de la concesión de la planta de Pontevedra y, por lo tanto, su permanencia en Lourizán hasta el próximo año 2073. Por su parte, el alcalde de Pontevedra ha celebrado que por primera vez la empresa haya abierto una posibilidad de estudiar alternativas de ubicación a la planta donde está ahora mismo situada. En el caso del vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, ha reclamado certezas y seguridad jurídica al Gobierno central. En declaraciones a la Televisión de Galicia, Conde ha aseverado que no se puede permitir el cierre de una industria que está en funcionamiento. Y por su parte, y finalmente, la ministra Teresa Rivera ha animado a la empresa y a la Xunta a abrir un diálogo local para dar continuidad a los puestos de trabajo. Y hablamos ahora de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. Su presidente, Indalecio Seijo, ha reclamado a Puertos del Estado la necesidad de compensar la pérdida de ingresos provocada por la abrupta aceleración de la transición energética y con ella el frenazo por la pérdida de los tráficos del carbón para la central térmica de Endesa en Aspontes, en La Coruña. Dicha petición la ha realizado Seijo en la mañana de este jueves tras mantener un encuentro y una reunión de trabajo con el presidente de Puertos del Estado, con Francisco Toledo, en Madrid. en la capital del estado, Indalecio Seijón, ha trasladado que dicho proceso se ha dejado al puerto de Ferrol antes de lo que inicialmente se había previsto, sin un tráfico anual de aproximadamente 4,5 millones de toneladas de carbón. Y nos venimos a la capital de Galicia. El concejal de Seguridad y Movilidad Ciudadana de Compostela, Gonzalo Muiños, ha considerado precipitado permitir la instalación de atracciones de ferias en las fiestas de la Ascensión, que tendrán lugar el próximo mes de mayo, debido a que resulta difícil controlar las personas que puedan acudir a las mismas, lo que requiere la situación sanitaria. Preguntado tras una rueda de prensa celebrada en Santiago, el edil ha señalado que el gobierno local es consciente de la necesidad que supone para los propietarios de atracciones de feria poder retomar su actividad, pero ha asegurado que permitir su instalación durante las próximas fiestas puede ser precipitado. Sin embargo, ha desvinculado la situación de las atracciones con la situación de los conciertos, que ha recordado que durante las fiestas del Apóstol se celebraron con un sistema de reservas para controlar a los asistentes. Recordamos que el regreso de las atracciones de feria en Galicia no será una apertura total, ya que seguirán prohibidas en aquellos municipios cerrados perimetralmente y los que presenten restricciones más altas, ahora mismo un total de 18 entre ambos casos. En una de las condiciones que establece el DOGA tras la decisión de la Xunta de recuperar en parte esta actividad para la mayoría de los ayuntamientos, supone que el cierre de estas actividades, verbenas y otros eventos populares, sea algo que está encima de la mesa. Para la reapertura de las atracciones de feria, se establece una serie de medidas de obligado cumplimiento para el desarrollo de dicha actividad. Y les contamos ahora que el grupo Inditex ha presentado a la autoridad portuaria, en este caso de La Coruña, una solicitud de concesión administrativa para desarrollar un proyecto de instalación de 3 aerogeneradores en la explanada de Levante del puerto exterior de La Coruña. El objetivo es que estos molinos eólicos generen energía sostenible para el autoconsumo colectivo de las instalaciones portuarias de Punta Langosteira y de la sede de Inditex en Arteixo, lo que son las oficinas, la fábrica y el centro de distribución. Inditex ha resaltado que este planteamiento para el autoconsumo energético colectivo es único en España y está en línea con la aproximación pionera de la Autoridad Portuaria de La Coruña a la iniciativa Green Port, que promueve la sostenibilidad y la autosuficiencia energética de los puertos españoles. Y sepan que la dirección del BBVA ha planteado el despido de casi 4.000 personas y el cierre de 530 oficinas, 59 de ellas, en Galicia, Asturias y Castilla y León, en un procedimiento que fundamenta en motivos productivos y organizativos derivados de la transformación digital. El plan de ajuste se aplicará concretamente sobre los servicios centrales y la red de sucursales de BBVA S.A., que cuenta con alrededor de 23.300 empleados, quedando fuera el resto de las sociedades de la entidad en España. BBVA apoya la decisión en un contexto de profunda transformación para el sector, marcada por una enorme presión competitiva, bajos tipos de interés, la adopción acelerada de los canales digitales por parte de los clientes y también la entrada de los nuevos actores digitales. Y un apunte cultural, la exposición Faraón, Rey de Egipto, que acoge el Museo Gaiás de la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, ha recibido casi 21.000 visitantes en el último mes y se complementará con mesas redondas y actividades divulgativas sobre la civilización que se dirigirán a público de distintas edades. Y es el momento ahora de escuchar con atención el comentario de Marcelino Otero en su opinión desde el sur.
Todos estamos deseando no tener que utilizar las mascarillas, pero creo que sería bueno que reflexionáramos respecto a su uso y establecer pautas de comportamiento futuro que probablemente nos haga cambiar nuestros hábitos. Hasta la pandemia era muy común que cualquiera que tuviera un resfriado, una gripe, incluso principios de neumonía, encontrándose en edad laboral, no dejabas de ir a trabajar o de realizar tus actividades comunes con estas dolencias, y obviamente no nos percatábamos en general que estábamos contaminando a otras personas. Estaba mal visto que no fuéramos a trabajar o ir a clase o acudir a una cita preestablecida por un simple resfriado. Hoy en día sería inconcebible que aceptáramos a nuestro lado a personas con síntomas como estados febriles, toses de todo tipo, estornudos o estados de ánimo apagados, porque entendemos que esos síntomas son los que evidencian la posibilidad de propagar la enfermedad. Por otro lado, con la utilización masiva y obligatoria de las mascarillas en estos dos años 2021, vemos que no se ha expandido como en otros años el virus de la gripe, y no ha sido debido a por las vacunas, dado que las vacunas de la gripe solamente un 30% de las personas se vacunaban, a pesar de que tiene un alto índice de letalidad con fallecimientos de miles de personas. El coste de la expansión de una gripe común es muy importante. En Galicia la población activa es de 1,3 millones de personas, y si estimamos que por término medio una persona esté enferma durante 4 días al año y con un coste de 200 euros, el coste total de una gripe de forma directa asciende a unos 1.000 millones de euros. Estas cifras son hipotéticas, pero las quiero señalar para manifestar el alto coste que tiene la expansión de un virus conocido como el de la gripe. Si tenemos en cuenta que la erradicación del virus COVID-19 no se producirá en su totalidad, habrá que seguir teniendo precaución para no contaminarse cuando la pandemia vaya disminuyendo, que no desapareciendo. Además, aparecerán nuevos virus, por tanto, la contaminación por virus entre personas subsistirá y tendremos necesariamente que cambiar nuestros hábitos. Por tanto, me temo que tendremos una prenda más que vestir de cara al futuro, que será la mascarilla. Las mascarillas del futuro se integrarán en nuestra vestimenta y las tendremos en los cajones de nuestra ropa como los calcetines. Y las utilizaremos a diario en función de a dónde vayamos, porque si no queremos ser contagiados, tendremos que protegernos, ya que no es porque nos vaya la vida en ellos, sino que tendremos que mantenernos sanos para poder llevar a cabo nuestras obligaciones sin que sea obligatorio utilizar las mascarillas.
Galicia, de norte a sur, en Es Radio Galicia.
Parque en Caracas, en Santiago de Compostela, en la calle Orreo 59, cómodo, céntrico y al mejor precio, les ofrece la información de las carreteras. Y un día más, les recordamos que va a entrar en vigor el próximo 11 de mayo una nueva norma. El límite genérico de velocidad en vías urbanas será de 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única y calzada y acera. De 30 kilómetros en vías de un único carril por sentido de circulación y de 50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido de circulación. Como decíamos, esta nueva norma entrará en vigor el próximo 11 de mayo. Y como siempre, aprovechamos este momento para recordarles que conduzcan con precaución y que mantengan siempre las distancias de seguridad. Y en cuanto a la información meteorológica, hoy les tenemos que comentar que no se esperan cambios significativos, ya que seguiremos con este predominio de la inestabilidad atmosférica. Así el cielo está y estará parcialmente cubierto con chubascos que serán más probables por la tarde en el este de Galicia.
Comienza Galicia Sport, el mayor canal deportivo de Galicia, con César Otero.
Donorte y Juan García Pesca te llevan la merluza más fresca de la costa gallega a tu casa. Entra en www.donorte.gal y compra pescado fresco y de calidad. Merluza Donorte, la de nuestra mar, la mar de fresca.
NASA Atlántica, calidad de tradición y artesanía dende a Costa da Morte. Fabricación de nasas profesionais e decorativas, varios acabados e tamaños a elixir. Distribuímos en toda a Península Ibérica. Máis información en nasaatlántica.com.
Efilume, gran variedad de estufas de pellet desde 995€ instaladas y funcionando en toda Galicia. También equipos de leña con grandes descuentos. Financiación a su medida. Efilume, vía Pasteur 49, Polígono del Tambre, Santiago. Teléfono 981 57 30 53. Efilume, la mejor opción.
Hola, muy buenas tardes. Pasado un poco el momento de los jeques, que fue el momento jeque, el momento de Tebas, aunque Tebas acapara mucho la atención, y el momento de Ceferino, este matón que hay en la UEFA, y luego el ridículo de las camisetitas de equipos, por ejemplo como el Valencia, que son propiedad de un multimillonario de Malasia y que ayer reclamaban que el fútbol era de los fans. El Valencia, repito, multimillonario, Malasia, o del Alavés, cuyo propietario, dueño Querejeta, tiene al Baskonia en la Euroliga. de la que él reniega para el fútbol. Bueno, pues después de este ridículo de estos días, pasado un poquito, aunque va a volver, va a volver, que esto no acabó. Bueno, pues nos centramos en lo de aquí. Por ejemplo, en que hoy hay partido, Hoy juega el Celta en San Sebastián ante la Real con Araujo y Santi Mina en el 11 titular. Buenas noticias. Y con eso sí, la última bala para que el Celta se agarre a la posibilidad de Europa. Es a las 9 el partido. Pita a Gil Manzano, que no es de los malos, por lo menos, pues de Hernández y alguno más. Bueno, hoy pita a Celta Gil Manzano, que en principio es una garantía. En el Lugo, pues Rubén Alves ya preparando todo, porque el Lugo juega el sábado ante la Ponferradina, casi sin tiempo, quedan 7 partidos y hay que salir del descenso ya este fin de semana. En el Deportivo, acabo de hablar Kiko Gontán y ha dicho pues lo que piensan, yo creo que todos los aficionados del Deportivo, por mucho que se diga que el objetivo está cumplido. Sabor amargo, porque aunque se consiga el objetivo mínimo, que era pues jugar en la primera federación pro la temporada que viene, bueno, pues no era el objetivo prioritario del Deportivo, ni mucho menos. Cristian Toro ha conseguido esta mañana tener plaza para el Mundial y el Europeo de K2 200. Y Antía Jacome también ha conseguido clasificarse para el preolímpico en la categoría C1 200. Miguel Ángel Ortega es el nuevo entrenador del Durán Marquina Ensino, en el básquet. Ah, bueno, y que David Aganzo ha sido proclamado presidente de la AFE. Ha ganado a Gaizka Toquero, el ex del Athletic Bilbao, David Aganzo, proclamado presidente de la AFE. Seguro que la AFE va a ayudar muchísimo al fútbol modesto. Pero vamos, pero seguro, segurísimo. No sé si con camisetas o sin camisetas, pero vamos, que la AFE va a ayudar mucho a los jugadores que en realidad son los que sufren del fútbol aficionado. Vamos, es ironía, ironía que yo creo que se detecta. Vamos con el Celta, última bala que tiene el Celta para luchar por un puesto en Europa. Va a jugar con el equipo pues prácticamente de gala o de gala. Iván Villar en la portería, con Hugo Mayo, Murillo, Araujo, Arón, Denis Suárez, Renato Tapia, Brais Méndez, Nolito, Aspas y Santi Mina. A las 9 el partido y pita, como digo, árbitro de garantías, en principio, que es Gil Manzano. Coudet en rueda de prensa confirmaba lo que decimos, que Araujo y Santi Mina están al 100%.
Están los dos, están dado, o sea, Néstor no, nunca tuvo una problemática como para ser dado de alta, sí, que se tomó una precaución, pero no está al 100, y Santi también, porque también lo de Santi era un golpe que le generó un edema, pero no tenía lesión, no quisimos... hasta creo que podría haber participado el otro día, pero bueno, hemos tomado la decisión de no tomar ningún riesgo, ¿no?
Bueno, pues ahí estaba confirmado que Araujo y Santi Mina sí que están al 100% para hoy. Y sobre el partido en sí, sobre la Real Sociedad de Imanol, pues dice que le gusta cómo juega la Real, su idea, y que va a ser muy difícil.
Al partido mañana va a ser un partido muy difícil, un equipo que es como Real Sociedad, que seguramente estoy convencido de que va a salir a proponer en su casa, y bueno, es un equipo que hasta cuando no se le han dado los resultados nunca ha traicionado su idea. Siempre ha intentado, hubo una parte, un lapso ahí del torneo que creo que no se le dieron los resultados y nunca traicionó su idea, así que eso es un gran mérito y bueno, también va de la mano de la idea del entrenador y de la calidad de jugadores que tiene, ¿no?
Bueno, pues le gusta la propuesta de la Real a Coudet. Ya por último, la pregunta de siempre, la pregunta eterna a Coudet. Europa, ¿se aspira a Europa? ¿La permanencia lo primero? Repite lo mismo, Coudet.
La excepción mañana. Ahora vuelvo siempre al objetivo principal. Cuando lo cumplamos, miraremos y siempre digo que vamos a las chances matemáticas. Cuando matemáticamente cumplamos el objetivo principal que tenemos, mientras matemáticamente nos dé otra cosa, intentaremos. Siempre vamos a intentar, pero no estoy... soy reiterativo en esto y no estoy pensando en cuánto vamos a achicar, sí en el partido.
Pensando en el partido y no en otros objetivos. Ya el calendario es de 5 partidos en 22 días para el Celta: Real Sociedad Celta, Celta Osasuna, Celta Levante, Villarreal Celta y Celta Getafe. Todo en 22 días. Y en el Lugo, pues ya está trabajando Rubén Alves. Lo tiene complicado porque tiene pocos días. Ya es el partido el sábado ante la Ponferradina. Y bueno, pues a ver qué pasa, a ver si tiene suerte Rubén Alves. Hablaba en las últimas horas Carlos Pita, uno de los referentes del vestuario lucense, y explicaba cómo es la situación del equipo. Reconoce que complicada y diferente a otros años.
La situación del equipo, evidentemente complicada, porque ainda que nos dos últimos años estuvimos en la misma situación, completamente diferente, porque ahora estábamos en una situación cómoda. Hay 10 jornadas o así, a renta que teníamos antes, que conseguimos durante a primeira volta, xa non a temos, a perdimos, e agora estamos metidos en postos de descenso. A dinámica é diferente, pero o equipo co cambio de míster trata de ser reactiva, trata de volver a enganchar unha victoria para poder cambiar esta dinámica negativa, que ao final é o que marca o que vai marcar o que vamos conseguir aquí ao final, conseguir cambiar esta serie de resultados, porque ao final los resultados mandan na cabeza.
Bueno, los resultados son los que mandan y es una dinámica negativa, reconocía el propio Carlos Pita. Y luego comenta cómo ha visto de momento el trabajo, los entrenamientos primeros de Rubén Alves.
Está muy encima de todo el mundo, la verdad que se nota ese dinamismo. Es un entrenador joven, con ganas de crecer, de avanzar en el fútbol. Tiene mucha vitalidad, está muy encima de todos los ejercicios que hacemos en los entrenamientos. Al final, eso, en la intensidad del entrenamiento es muy bueno, porque el entrenador está encima, está corrigiendo, está animando y dando o resaltando aspectos positivos, y sabes que el entrenador está pendiente de todo, que eso también ayuda a la intensidad del ejercicio, a que los entrenamientos sean buenos y que al final el grupo se favorezca.
Bueno, pues de momento le ha gustado el trabajo y la propuesta de Rubén Alves. Y en el Deportivo habló hace un instante Keco Gontán y dijo que ganar en Luanco sería pues ya meter pie y medio en la pro, eso seguro, pero reconoce que les va a quedar un sabor un poquito amargo, ¿no? Porque todos los que nos metimos en este proyecto, ha dicho Keco Gontán, teníamos el objetivo de estar en unos meses jugando en segunda división, y no va a poder ser. El que hablaba en las últimas horas fue Borja Granero, el central, que no suele hablar mucho, no se prodiga en la sala de prensa, y dice que él firmó por 3 años, que está convencido, confiado, y que le gusta el proyecto del Deportivo, sea donde sea.
Plantear cuando firmas un contrato de 3 años, yo creo que ya habla suficiente, ¿no? Sobre tu intención, ¿no? Y ya está, el club no me ha dicho nada, porque ya hablamos hace unos meses, y por eso estoy aquí, ¿no? Al final yo me sumé a este proyecto y elegí esta opción porque la sigo considerando atractiva y porque esto es el Deportivo, no es cualquier club, y ya está, no hay nada más que hablar.
Pues eso, no hay nada más que hablar, que esto es el Deportivo y por eso firmó por 3 años. El Deportivo, si gana el Luanco, pues sellaría casi definitivamente su presencia. Depende de otros resultados, pero bueno, estaría ya con pie y medio, como decía que contan. Que mañana juega el Liceo ante el Calafel, que también juega Oparrulo ante el Barcelona, así que mañana también resumiremos esa agenda polideportiva. No hay tiempo para más, mañana más deporte, que pasen buena tarde. Hasta entonces, chao.
Donorte y Juan García Pesca te llevan la merluza más fresca de la costa gallega a tu casa. Entra en www.donorte.gal y compra pescado fresco y de calidad. Merluza Donorte, la de nuestra mar, la mar de fresca.
NASA Atlántica, calidad de tradición y artesanía dende a Costa da Morte. Fabricación de nasas profesionais e decorativas, varios acabados e tamaños a elixir. Distribuímos en toda a Península Ibérica. Máis información en nasaatlantica.com.
Efilume, gran variedad de estufas de pellet desde 995€, instaladas y funcionando en toda Galicia. También equipos de leña con grandes descuentos. Financiación a su medida. Efilume, vía Pasteur 49, Polígono del Tambre, Santiago. Teléfono 981-57-30-53. Efilume, la mejor opción.
Has escuchado Galicia Sport con César Otero.
Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web esradio.libertadigital.com/Galicia.
Es Radio. Servicios informativos.